Buenos días y bienvenidos a otro capítulo de Diálogos sobre dos ruedas. Estamos con Diego Lacabe y yo soy Josep Armengol, de Moto1 Pro. Buenos días, Diego.
¿Qué tal, Gas y Cabeza para todos? Qué alegría verte, aunque sea en las pantallas, después de tantos años. Bueno, y lo primero, que estés en Moto1 con Máximo, que hacéis un equipazo, pero que para la gente, los más neófitos, algunos seguidores nuestros de ultramar, argentinos, uruguayos, también chilenos, que sepan quién es Josep Armengol. O sea, casi 30 años en puestos de responsabilidad, compañero mío, jefe mío, en los años de motociclismo, y que te has chupado pues todos los cierres de grandes premios. O sea, cuéntanos un poco cómo era aquella época para los más nostálgicos.
Hombre, a ver, la verdad que las cosas han cambiado mucho. Antiguamente, y como tú dices, hace 30 años, el trabajo de Gran Premio empezaba yendo a buscar los carretes, porque las fotos se hacían en carrete. Si el Gran Premio era muy lejos, no daba tiempo ni con un vuelo ni nada, a tener las fotos de carrera. Entonces usábamos fotos de entrenamientos, y si no era tan lejos, pues eran fotos de carrera, ¿no? Pero el Gran Premio empezaba yendo a por los carretes del fotógrafo que estaba en el circuito, llevándolos al laboratorio a revelar, luego sacando todas esas fotos y, bueno, ya empezando con los textos, clasificaciones, el contacto con el enviado o enviados especiales que tuviéramos allí. En fin, era un trabajo muy diferente, ¿no?, que hacíamos en aquella época, para que luego hubiera una revista en el kiosco el lunes o el martes, ¿no?, después del Gran Premio. Hoy en día todo es diferente. Cuando llegó la fotografía digital, esto terminó. Pero bueno, yo, entre diapositivas y fotografías digitales, habrán pasado por mis manos muchos miles, y por mis ojos miles y miles y miles de fotos, porque yo las veía todas, macho. Pero bueno, eran otros tiempos. Ahora lo que interesa ahora
Yo lo recuerdo, porque tú recordarás que yo era fotógrafo en el grupo, y el laboratorio que mencionas era un laboratorio contratado para trabajar por la noche en exclusiva para Motor Press Ibérica, porque
bueno,
venían
¿sabes?,
también.
Era el laboratorio de AS, que lo que hacían, porque había otra, además de los grandes premios, hay otros deportes que también estaban a la última, que es el fútbol. Entonces, claro, el fútbol trabajaba igual. Tú tenías un partido a las 8 de la tarde de un domingo, y el periódico tenía que salir el lunes por la mañana con las fotos de ese partido. Y para eso tenían que ir corriendo también con los carretes, revelarlos, en fin. Un trabajo periodístico que ha cambiado muchísimo.
Pero bueno, y luego a nivel de producto, que tú sigues estando ahí, te manejas, que vamos a pasar ya a hablar un poco de cómo están las fábricas. Ya vuelve por fin MotoGP, y bueno, ¿cómo sí. ves esto de una Aprilia superlíder del campeonato, Yamaha y Honda con sus problemas, las japonesas que siempre eran incontestables, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Cuando llevas tanto tiempo siguiendo las carreras, a veces son ciclos. Ya hubo en 2 y medio una época que Aprilia era la que era intocable, y Honda y Yamaha eran comparsas, ¿sabes? Eran las candidatas, pero que eran intocables, y Aprilia era la que dominaba. Y en la cilindrada, en 125 también pasaba esto. Ahora mismo en 125 Honda está ahí detrás de KTM. De hecho, ya ha habido algún rumor que a lo mejor no les sale a cuenta estar tan detrás de KTM. KTM o las otras marcas de KTM como GasGas, etcétera, ¿no? Pero vamos, hombre, para mí es una buena noticia, porque al final, primero, que aumenta la competitividad, no ves siempre la misma moto ganando, y segundo, que además, bueno, Aprilia es una de esas marcas que yo creo que todo el mundo le tiene un cierto cariño, ¿no? Como Ducati también, que la gente se alegra, ¿no?, de que les vayan bien las cosas.
No, desde luego, y yo creo que esto es una réplica que quiero que me des ahora, porque lo hemos dicho fuera de micrófono. Y yo creo que lo que le está pasando a Honda básicamente es un tema de electrónica, de ingenieros electrónicos, de las personas. No estoy hablando de conspiranoias, ¿eh? Eso, que la gente no lo interprete por ese lado, sino que simplemente creo que la Magneti Marelli, al haber sido desarrollada por Ducati, y que parte de esos tíos estén también en Aprilia, pues creo que son eso y la empatía de los italianos, de entender a lo mejor más al piloto, ¿no? Pues yo creo que es la clave de todo, pero tú luego me has señalado que efectivamente que lo que le puede estar pasando a Honda es un cúmulo de problemas, que bueno, que a lo mejor dan con la tecla, y que bueno, has comentado antes el ejemplo precisamente de BMW Superbikes.
Sí, Bueno, está claro que Honda tiene varios problemas, no solo uno, porque si no, no se explica de otra manera que sean ahora la peor escudería y marca en el Mundial de MotoGP, independientemente de que Mark esté lesionado y demás, ¿no? Honda, a lo mejor, pues todo el mundo tiene claro que a lo mejor no hizo bien en fiarse de su piloto estrella, porque todos sabemos que Mark está en otra galaxia y eso hace que ha podido llevar al límite y sin cruzar ese límite muchas veces, aunque por desgracia alguna vez sí lo cruzó y ahora lo está pagando, una moto que a lo mejor no era tan, tan buena, ¿no? Sí, lo que comentabas de BMW es curioso para los que no estén siguiendo Superbike. En Superbike hay tres marcas que dominan con tres pilotos ahora mismo, que son Ducati con Álvaro Bautista, Kawasaki con Jonathan Rea y Yamaha, que es la campeona en título, con Toprak Ratgatoglu, que el apellido es impronunciable, el turco.
Pero yo siempre me quedo en Toprak.
Toprak, lo dejamos en Toprak. Y BMW lleva varios años metida y haciendo algunos fichajes estrella. Para este año fichó a Scott Redding, que estaba en Ducati, y Scott Redding empezó mal. Y de hecho BMW ha estado buscando soluciones y al final parece que han dado con el problema fichando a Kalex, la que fabrica las Moto2, realmente es un especialista en chasis, pero se ha hecho más famosa con las Moto2. Y Kalex ha hecho un basculante para esa BMW, ha hecho un desarrollo del basculante dentro de lo que permite el reglamento de Superbike, que no es tan libre como el de MotoGP. Y milagrosamente Redding ha hecho podio el otro día y está luchando en los puestos de cabeza, ¿no? Con una moto, todos sabemos que la BMW de calle es práctica, si no es la mejor, es de las mejores Superbike que hay, pero en Superbike, aunque sean derivadas de la serie, pues esa pequeña desarrollo que hay que hacer para pasar de la calle a la competición, pues no conseguían que fuera bien. Si hubieran tenido un Marc Márquez, pues a lo mejor BMW hubiera estado delante y no hubieran necesitado fichar a Kalex. ¿Qué le pasa a Honda en MotoGP, por volver al tema que nos ocupa? Pues que sin Marc Márquez, de repente resulta que el chasis no termina de ir bien, que cuando quieres que tenga agarre detrás se caen de delante, que cuando quieres que vaya bien delante no tienen tracción atrás. Entonces se miran, todas las miradas van a los ingenieros de motor y los del motor dicen, no, el motor ya no se puede tocar. Entonces todos miran a los electrónicos dicen, joder, es que esto lo programa un italiano y a nosotros nos cuesta un poquito porque somos japoneses o anglosajones, ¿no? No lo sé, es un compendio de cosas lo que les pasa y está claro que y creo que todos deseamos que lo solucionen para que no solo Mark vuelva en buena forma y esté delante, sino que los otros pilotos de Honda pues también puedan dar guerra, ¿no?
Hay una cosa que tenemos que reconocer públicamente y es que el famoso error histórico que ya se ha demostrado como tal de poner todos los huevos en la misma cesta, es decir, el concepto apostar todo a Marc Márquez, digamos que es un error que cualquiera hubiésemos cometido en el momento de tener a Marc Márquez, es decir, que es una cosa muy comprensible el haber, entre otras cosas, haber hecho ese contrato de 4 años, claro, en el momento en el que Honda quiere amarrar, todavía en el 19, a Marc Márquez, que tarda a enero del 20 a firmar ese contratazo. Claro, para empezar, no se imagina nadie que va a venir una pandemia, cosas así, ¿no? Entonces, pero date cuenta de que estamos en el momento en el que HRC le está pagando una morterada impresionante a un piloto que además exige que quiere vivir en España y, por lo tanto, como eso implica una fiscalidad del 50%, lo que él quiere ganar es lo que él quiere ganar y, por lo tanto, hay que pagar el doble. Entonces, que es la cifra que hemos comentado siempre, es la que se estima en torno a los 30 millones por temporada, Josep.
Pero es lo que dices, que cualquiera hubiera cometido el mismo error, porque no estamos hablando de que le han fichado después de su primer año de rookie que ha ganado. No, es que ya lleva unos cuantos años ganando y demostrando una consistencia que tenía sentido dejarlo, digamos, amarrado para decir, este que se quede con nosotros, ¿no?
Claro, lo que pasa es que sí que es cierto que una vez que pasan las cosas se hace leña del árbol caído. Yo, fíjate, tengo aquí, tú te acordarás de él, Jeremy Vargas, que fue fue un tío, el de Doohan, en Honda, que conocía lo que era Honda.
Vargas estuvo con antes de Doohan con otros, pero como más famoso se hizo fue con Doohan y luego con
Valentino. Y luego Valentino hizo el paso a Yamaha, naufragó con Valentino en Ducati, y entonces es un tío ya retiradísimo que, hablando con Michael Scott, que es otra vieja gloria de la prensa británica del Mundial, ha tenido una frase que demoledora, ¿no? Con HRC. Yo estas cosas siempre digo HRC, que es Honda Racing Corporation, que se distinga de lo que es el producto, de lo que es Honda, que son las, probablemente las mejores motos del mercado. Pero dice Jeremy Vargas, dice, no, si es que la cuestión está en que Honda utiliza a los pilotos como bombillas. Cuando se funde una, la desenroscan y ponen otra. Esto tiene que ver con el futuro de Paul, que ya sabemos que va prácticamente a TECAM, que está fuera de HRC, de lo que sucede con la salida de Dani Pedrosa, de lo que sucede con Jorge Lorenzo, de lo que sucede con el propio Alex Márquez, fichado antes de la pandemia y en pleno confinamiento se le da la noticia de que antes de que estrene el equipo de fábrica, se le dice que el segundo año ya va a ser en el equipo satélite, ¿no? Entonces estas cosas son muy de HRC. Y en cuanto a la empatía, digo, porque yo creo que en la electrónica, que ahora creo que es la madre de todas las batallas, la gente se fija mucho en los neumáticos, que por supuesto son importantísimos, pero yo creo que ahora mismo la madre de MotoGP, el ver a una Leis haciendo esa última vuelta en Assen, ¿verdad? Que,
bueno, la carrera entera, la carrera entera.
Entera, pero sobre todo, claro, todo eso, y la temporada entera, que son los tíos que menos se caen, los de Aprilia, ¿no? Entonces, para mí es la electrónica y la manera que tiene el ese punto humano, digamos, del ingeniero electrónico, ¿cómo? Escuchando al piloto. Porque lo que sí que sabemos, que es un mal endémico de Honda, que lo decía Marc, y está en los documentales de los tiempos felices, donde se cuentan un montón de cosas que ahora se entienden, es que una de las cosas que pasa con los japoneses es que cuando ellos se están haciendo así, lo único que quiere decir es que te están escuchando. No significa que estén de acuerdo contigo, porque
sí,
muchas
porque
veces...
en la cultura japonesa sabes que no pueden decir que no. Pueden decir quizás. Sí, sí.
Exacto. Entonces, bueno, en esto está Honda, y también en la cosa de que, bueno, hemos visto a Marc Márquez en sus redes sociales que está ya empezando a tirar como un toro, y hay una fecha tope en septiembre, que es Misano, Gran Premio en Misano, que luego tiene nada menos que 3 días, no uno ni dos, 3 días de test para las motos 2023. Entonces, en ese test, HRC necesita, suspira, porque esté Marc, porque en el fondo, fichajes aparte de lo que pueda venir, el liderazgo lo tiene que seguir tomando Marc Márquez.
Bueno, aparte que no tiene otro remedio, porque date cuenta que de los 4 pilotos que hay ahora, el único que seguirá es Marc, que es el único que ahora no está subido en la moto. O sea, los otros, porque tú hablabas de HRC y la política de los pilotos bombilla, efectivamente esa política sigue, porque date cuenta que ya sabemos que Rins va a estar en Honda, en el equipo LCR, ya se ha confirmado este verano. Todo apunta a que Joan Mir va a ser el compañero de Marc en el equipo HRC Repsol, o sea que ya tienen 2 bombillas nuevas. Dos pilotos, uno es campeón del mundo, el otro es un piloto destacado, y claramente son fichajes bombilla. Es decir, vamos a poner a estos encima de esta moto a ver qué tal se les da, porque tiene toda la pinta. Pero claro, es que ellos no van a poder probar la moto hasta diciembre o enero. O sea, como mucho, si les dejan los contratos, después de Valencia. Pero los días que tú dices de prueba, que es donde se empieza a definir la moto en serio, esos días ellos no pueden subirse a la Honda porque tienen contrato con Suzuki.
Exacto.
Así que ahí el único que se podrá subir es Marc y Bradel, pero bueno, Bradel es lo que tú dices. Hay mucha igualdad en MotoGP. Si tienes 15 tíos en un segundo y Bradel está al 16 porque está a un segundo uno, no es una referencia para poner a punto la moto, porque seguirás con los mismos problemas.
No, ahí hay, has apuntado otro tema que tiene Honda en el alero, que es cómo y qué tipo de equipo de pruebas configurar a partir del año que viene. Ahí es donde está la figura de Nakagami, que es la otra bombilla, que está floja.
Está floja.
Entonces no saben si desenroscarla del todo o no, y poner a Yogura, que es uno de los que va en cabeza creo que va tercero en Moto2, ¿no?
No te extrañe que estén esperando a ese test para decidir lo que hacen con Nakagami, o incluso que lo tienen decidido, pero no se lo quieren decir hasta que él pruebe la moto nueva o ayude al desarrollo de la moto nueva y vean si por dónde van los tiros. No te extraña.
Claro, entonces esto es un poco dónde está Honda, pero que al final no nos olvidemos. O sea, que estamos hablando de una coyuntura complicada, donde ya Suzuki se ha ido del Mundial, donde Yamaha pierde a partir del año que viene su equipo satélite y le da igual. Es decir, las fábricas japonesas están recelosas con toda la pujanza, digamos, europea, con el lobby Unión Europea a sus espaldas, Agenda 2030 y todo eso, que tienen las marcas en el Mundial, porque no es casualidad que estén delante Ducati, Aprilia, que KTM también esté sacando cabeza. Entonces son las que tiran del carro. Entonces, cuidado, porque claro, una marca como Honda está en MotoGP para ganar.
Sí, sí, o sea, sí.
Cuidado,
sí.
Cuidado, ellos... cuidado con que se le alargue la crisis, quiero decir, cuidado para el propio campeonato, digo.
Bueno, cuidado con que se le alargue la crisis, y ya sabemos que los italianos son muy pícaros y ya hay algún italiano que ya ha empezado a sembrar la cizañita. La semilla ha sido el fichaje de Alex Márquez por Ducati, y esa semilla ya alguno, creo, ¿no?, que ha dejado caer que, bueno, oye, nosotros no lo hemos fichado por eso, pero si resulta que Alex en la Ducati empieza a tener buenos resultados, la moto le gusta, el equipo le gusta, y evidentemente vive con su hermano, pues aunque no hablen mucho de temas confidenciales, no hay que ser muy listo para saber que el otro va a abrir los ojos y decir, vamos a ver, que a mí ya me he hecho daño en serio una vez, no soy eterno, si me quedan 2 o 3 años después del contrato de Honda, a ver dónde los voy a pasar. ¿Los voy a pasar peleándome con una moto que me ha hecho daño ya, o los voy a pasar ganando un par de títulos, que es lo que él busca, ¿no? Ganar, igualar a Valentino, superarlo, aunque él lo que realmente quiere es ganar carreras y disfrutar en la moto, ¿no? Eso lo sabemos. Pero vamos, que eso está ahí, eso está ahí.
No, eso está muy bien traído, has hecho una transición perfecta, porque se trata de Tardozzi, el que en la carrera esta de campeones, la pachanga de verano que hicieron en Borgo Panigale.
El World Ducati Weekend.
Sí, bueno, en Misano o en Mugello, no me acuerdo dónde.
Sí, no sé, en Italia.
Y en Italia, y entonces, claro, dijo una cosa que por otro lado es de cajón de madera de pino, o sea, es lo que dices tú, o sea, su hermano vive con él. Como dicen ellos, desconectamos de las carreras todo lo que podemos, sí, sí. Pero es decir, Alex Márquez, como dices tú, se va a subir en Valencia seguramente, sí, a esa Ducati, pero es que la pretemporada, que será los primeros test, Sepang, Qatar, acuérdate, se hacen siempre al principio de año, cuando estén allí, en los hoteles, y Alex Márquez se baje de una Ducati en el que él se vuelva a sentir, estamos hablando de un bicampeón del mundo, Alex Márquez, se vuelva a sentir piloto, o sea, ¿tú qué te crees que le va a decir a su hermano, a su propio hermano? Es decir, macho, o sea, y cuidado, Josep, porque todo va muy rápido, o sea, a partir de el año que viene quedarán todavía 2 años de ese supercontrato, pero si las cosas no van muy bien, si en Honda quieren hacer un stop loss, o quieren redireccionar los temas, si desaparece Repsol como title sponsor, cuidado con esto también. Ya sabes que Repsol lleva yéndose 10 años, ¿no? Siempre renuevan, pero la pelota siempre está ahí. ¿Qué sucede? Que a lo mejor todo va mucho más rápido de lo que parece, y se puede llegar a un acuerdo perfectamente, porque entre otras cosas, oye, también al que firmó ese contrato, al pagador, a lo mejor ya le renta decir, bueno, pues voy a apostar por otro lado y me dejo de gastar 30 melones, que sí, es sí, bueno. Exactamente.
Y luego que hay.
Es exactamente la mitad de todo mi presupuesto.
Fíjate. Y luego que el tema de los 2 años pasan volando en MotoGP. Ahí tenemos los que han pasado de la pandemia. Recordemos que son 2 años, pero realmente son 2 motos o 2 motores. Porque tú el motor lo presentas en Qatar y no se toca. Y si ese motor de Qatar 2023 de Honda todavía hace que tengas problemas y tal, y con la electrónica no terminas de... Pues ya ha pasado 1 año. O sea, no, era solo una oportunidad. O sea, que...
Y va muy rápido, es lo que te quiero decir. También es muy cierto que todas estas cosas nuestro querido, porque yo le tengo un aprecio especial por ser tan auténtico, quiero decir, Alberto Puig. Alberto Puig siempre responde lacónicamente, ¿no? Cuando se habla de la pujanza de esta nueva pujanza, digamos, de las marcas europeas y todo esto, él dice, bueno, pues que ganen algo de una vez. Porque es que cuando ha dejado de ganar Honda, luego ha ganado, ganó Suzuki y luego ha ganado Yamaha. John Mir, Fabio Quartararo. Entonces, quiero decir, esto de la crisis de las japonesas, Alberto te sale por ese lado y te mete un capotazo que la verdad es que tiene toda la razón del mundo. O sea, Ducati y Aprilia, qué bien van, pero oye, que toquen pelo ya por fin, porque el líder sigue siendo Fabio Quartararo con la Yamaha.
Sí, sí. Sí, aunque en Yamaha ya todos estamos empezando a pensar que no les pase lo mismo que con Honda, ¿no? Porque si no fuera por Fabio, Yamaha
por no estaría
muy allá.
Por supuesto, de hecho, te comento porque esto es, al ser un artículo de Motorsport y de Oriol, es interesante porque esto es como lo de, ya que has nombrado antes el fútbol, pero eso, esto que voy a decir lo sabe todo el mundo, y es que cuando el presidente de un equipo dice que el entrenador está confirmado y confirmadísimo, lo dice un viernes, el lunes está en la puñetera calle, eso lo sabemos. Entonces, hay una cosa, y es que desde Yamaha han querido, en Italia, en una entrevista donde han hablado del nuevo tío que viene de la Fórmula 1, cómo va, digamos, a enfocarse muy bien con el ingeniero jefe que es japonés, eso habrá que verlo, y todo, pero bueno, hablan precisamente del caso Morbidelli, porque el problema, bueno, luego está el RNF este, que es el antiguo Petronas, que se va de equipo satélite de Aprilia, con lo cual lo que hay ahí este año, que es Dovizioso, que ya ha dicho que se retira, Dovizioso ya ha dicho por fin, en un acto de dignidad, que ya no va a hacer más, no se va a pasear más por MotoGP, pero claro, Yamaha se queda con dos motos el año que viene, solo con el equipo de fábrica, como dices tú, con Fabio, y el tema de Franco Morbidelli, que tiene contrato, claro, ha habido una confirmación, nosotros le hemos dicho al piloto que por supuesto tiene nuestra palabra de que seguirá siendo piloto en el año 23, pero él sabe que tiene que hacer un clic y no sé qué tal, o sea, que sí, estamos hablando, a mí me suena a que podemos encontrarnos perfectamente a partir de septiembre con que hay una plaza libre importantísima dentro de este mercado que todavía sigue abierto, una plaza libre importantísima en Yamaha para el año 23.
Bueno, en su día se habló de Joan Mir como compañero de Quartararo. Y todavía no se ha confirmado el tema de Repsol, o sea que ahí podría haber...
Claro, luego está el tema de Toprak, porque es así, o también. Sea, quiero decir, cualquier tío que va... ahí está el caso de Jonathan Rey, de que no ha dado ese salto, pero realmente todos... También está la maldición de Superbikes, ¿no? Pero que todo el tío que viene de Superbike, Colin Edwards, acuérdate, todos los campeones, pues que en MotoGP luego no han hecho nada, ¿no?
Bueno, alguno ha hecho algo, pero campeones del mundo, no.
Exacto. Alguno ha ganado alguna carrera, Bailey, que la famosa carrera aquella de 2006.
Spies, antes de hacerse daño, estuvo delante y ganó alguna carrera, pero no han sido campeones.
Pilló un poquito Ben Spies, es verdad, pero luego sí. Se hundió, acuérdate, con Jorge. Y es lo que es un poco lo que hay, ¿no? O sea, el tema Yamaha es que es solamente Fabio y todo Fabio.
Sí.
Que por cierto, arranca este Gran Premio con una long lap penalty.
Te iba a decir, porque estaba viendo el crono y digo, nos van a echar la bronca porque nos vamos a pasar de tiempo. Y no hemos hecho, porque Máximo, que me ha dado el relevo, dice, no termines sin sacarle a Diego la porra del Gran Premio de Gran Bretaña. Y para esa porra hay un factor ahí curioso, que es precisamente, ¿no?, que Fabio tiene una penalización, que es lo que solo le pusieron... long lap, ¿no? No, nada de salir en parrilla para atrás ni nada.
Nada. Él ahora saldrá en el lugar de parrilla que consiga.
La pole, quizá.
Quizá la pole, yo fíjate.
Primera fila. Esa porra creo que es fácil.
No lo sé, para Silverstone.
Sí, fíjate, hombre, la Yamaha y Fabio ahí van bien. Sí, pero no, bueno, de todas maneras te digo, yo sé de un australiano con Ducati que últimamente se le da bien hacer long laps y podio luego.
No, bueno, y de la cantidad de tíos que tienen que exhibirse porque están sin contrato.
Sí. Y están bueno, habido... a ver, mójate, podio, Diego, podio de Silverstone en MotoGP.
El, Para mí, el podio de Silverstone, yo creo que vamos a ver un campanazo de Aprilia y va, con doblete. Va. Y mira,
me has robado la porra. Y esto no lo he querido decir antes de que empezáramos a grabar. Y es que yo estaba pensando exactamente lo mismo. Doblete de Aprilia.
No sé si tú te ibas a atrever tanto, pero es que yo voy a poner a Maverick Viñales como ganador.
Pues sí. Porque es que Maverick ya ha ganado ahí con Suzuki y con Yamaha. Es un circuito que se le da muy bien. Fue su primera victoria en MotoGP con Suzuki, si no recuerdo mal. Y con la Aprilia, yo creo que Maverick está deseando llegar allí y dejarles a todos, meterles 5 segundos o más. Y lo único es que si el segundo es Aleix, pues no creo que haya órdenes de equipo ahí para nada, porque todo el mundo se alegrará mucho de que Maverick vuelva a ganar. ¿Y el tercer puesto del podio, qué me dices?
No. El tercero sería para mí Aleix.
Ah.
Y yo metería en medio una Ducati, pero extemporánea, entre Miller o Bastianini. Fíjate por qué. Porque yo quiero ver cómo vuelve Pecco de vacaciones, con todo lo que le pasó de y cómo se centra. Eso lo quiero ver. Aunque suele hacer buenas segundas partes de temporada. Sí. Pero sin embargo, lo que digo, Miller es un tío sin presión, con su contrato ya de KTM, de fábrica nada menos. Entonces es un tío que va a ir a por todas. Y luego Enea Bastianini también es un tío que fuera de presión, él sabe que el elegido para la moto roja a partir del año que viene es Jorge Martín, y yo creo que querrá seguir demostrando, ¿no? Que entonces pondría a uno de esos dos en medio por estropearle un poquito la fiesta a Aprilia, y por no apostar tampoco por un triplete español, que si no vamos a ser demasiado caseros.
Bueno, pues oye, es una porra curiosa, sí. Yo...
Es atrevida porque lo que pasa aquí, el problema o la virtud, yo no sé cómo lo ves tú. Giacomo Agostini dice que no es tan bueno, Giacomo Agostini, no Diego Lacabe.
¿Quién?
Y es que él piensa, Giacomo Agostini dice una cosa muy, muy curiosa.
¿Pero de quién? ¿De qué piloto?
No, del campeonato. Que el campeonato haya llegado a una apertura de posibilidades tan amplia en el que cualquier piloto de la parrilla puede ganar cualquier gran premio, para Giacomo Agostini es negativo, porque dice, tiene que haber estrellas fijas, que la gente vaya a los circuitos a verlas y a verlas ganar. Entonces, Esto es un debate interesante. Insisto que el que lo pone sobre la mesa es el tío más laureado de la historia, o sea, no es un periodista. Sí.
Entonces, probablemente desde el punto del espectáculo tengas razón, y todos los campeonatos de básquet, de fútbol, de todo, de Fórmula 1, han tenido siempre, cuando han tenido tops de seguimiento y de audiencia, han tenido una gran estrella. Y MotoGP con Valentino antes, Marc hasta hace poco. Y yo mi apuesta, por seguir con lo de la porra, además del doblete de Aprilia, ya veremos cómo, podría ser primero y tercero, Maverick y Aleix. Yo al que pongo en el podio es a Fabio. Yo creo que a pesar de la long lap, Quartararo es un valor seguro.
La verdad es que lo ha demostrado, pero también venimos del último Gran Premio donde ese valor seguro cometió aquel error.
Ah, sí, pero por eso, que ya ha aprendido, yo creo. Bueno, Diego, se nos acaba el tiempo aquí, por lo que estoy viendo.
Ya lo que estamos es ya calentitos. Estaríamos hablando hasta que llegara el libre 1 del viernes.
¿Qué libre 1? La carrera, macho, aquí en directo.
Por información, la gente que se acuerde que este Gran Premio, al ser en la pérfida Albión con el tema horario, han hecho otra de las cosas que a mí me da mucho coraje, me revuelve bastante, porque yo soy vieja escuela como tú, y esto que voy a decir lo vas a entender perfectamente. A mí me gusta que los grandes premios sean la categoría pequeña, la intermedia y luego la traca final de la categoría reina, ¿no? Como espectáculo también del tío que está en el circuito, que se pasa horas. Entonces, una vez más, vuelven
a... Tenemos un minuto, Diego.
Una vez más vuelven a alterarnos este orden... Este orden y Moto 2 será después de MotoGP. MotoGP a las 2 de la tarde en horario español. Y luego Moto 2, los pobres, que será la gente del circuito. No, veremos la afición de los ingleses, pero no me gusta cuando cambian el orden de las carreras.
Bueno, os confirmamos a través de la web, haremos una noticia, como siempre, con el horario del GP. Muchas gracias, Diego, por los diálogos de hoy, y vamos a ver qué pasa en Silverstone.
Ahí estaremos para contarlo, y el lunes que viene para comentarlo también aquí en YouTube.
Muy bien, muchas gracias, Diego. Y
un
feliz
abrazo.
Agosto para todos.
Exacto, un abrazo y gas y cabeza para todos.